Faro Económico. Eduardo Martínez, Roberto Darrigrandi y Gabriel Berzelli, frente a frente con los líderes de la empresa de hoy. Faro Económico, iluminando el mundo de los negocios. Una presentación de Deloitte, siempre un paso adelante.
Bueno, muy buenas tardes, son las 13:32 de hoy, miércoles 13. Le doy un gran saludo a todos los que nos están escuchando en Faro Económico. Les recuerdo que nos pueden escribir a faroagricultura@radioagricultura.cl y seguirnos por Twitter en @faro921. Hoy les habla Gabriel Berzelli y estoy acompañado acá por Ricardo Cabello, socio de Bridge Capital Latam. Sí. Hola Ricardo, ¿cómo estás?
Muchas gracias por la invitación, Gabriel.
Bueno, con Ricardo vamos a estar hablando un poquito de Perú, yo creo un tema interesante, pero antes de estar hablando de Perú, algunos comentarios como vienen los mercados. Bueno, el IPSA subiendo un poquito, ayer fue un día bastante bueno. Hoy estamos subiendo un 0.13, pero la noticia probablemente sea el cobre, que está en 2.96 la libra. Acuérdense que hace una semana atrás creo que estaban como en 3.17, así que está cayendo como el 1% hoy, ya está en 2.96 de hecho ahora, y obviamente eso tiene un impacto en el dólar, que está en 627 en estos minutos, así que se está dando la lógica. Yo no sé, Ricardo, si esto está dentro de tu expertise, un poco el comentario que voy a hacer ahora, porque ayer estuvo audiencia en un encuentro coyuntural de intercámaras y estaban los representantes de las cuatro fuerzas políticas. Estaba Valente por el candidato Piñera, y después estaban de Frente Amplio y también de la Goich y de la gente de la
Guillermo.
De Guillermo. Interesante que los tres candidatos, salvo el de Piñera, el Valente, los tres tienen una opinión bastante tajante de que acá en realidad lo único que hay que hacerse es mirar el precio del cobre, porque si uno ve el precio del cobre, la economía y sube, la economía va para arriba. Si el precio del cobre baja, no hay nada que hacer y la economía baja. Entonces todos los resultados que estamos teniendo estos 4 años, básicamente porque fue históricamente bajo el precio del cobre, y por ende la culpa la tiene el mercado más bien de commodities e internacional en cómo nos está yendo. Obviamente un diagnóstico bastante distinto al que tenía Valente respecto al plan del candidato Piñera. Ahora, yo creo que el tema de los supuestos que hay detrás de cualquier idea, filosofía, plan, es fundamental, porque si tenemos un supuesto o un diagnóstico correcto, tenemos más chance de hacer algo bien, y si tenemos un diagnóstico equivocado, por más bien que hagamos los planes, vamos a tener un problema de todas maneras. ¿Qué crees tú, el precio del cobre es un tema que define todo? No hay duda que es importante, pero ¿es un tema que define o un tema simplemente a tener en cuenta?
Mira, yo creo que esto yo lo veo mucho con el tema de sentido común. Sin duda que el precio del cobre marca mucho el tema de la tendencia del precio del dólar con respecto al peso. Pero, y el precio del cobre también obedece a fundamentos que van mucho, mucho tiene que ver con el tema de los inventarios que hay en el mundo. Si nosotros vemos el rally del cobre que ocurrió en los últimos 2 o 3 meses, de alguna forma, y también hoy día a raíz de que se ha ido cayendo el precio del cobre desde el peak de 3.3, hoy día está como bajó los 3 dólares en la libra.
Sí, está $2.96.
Por ahí. También, si tú le preguntas a varios de los especialistas sobre esta caída, varios de ellos te dicen que en verdad el último rally no tenía mucho fundamento, por lo que era esperable una corrección, ¿no? Ahora, si queremos ir, y ese es un componente muy importante para tratar de entender cuál va a ser el precio del dólar con respecto al peso. Pero además hay que entender que la economía de Chile, podemos convenir que no es una economía demasiado grande en el resto del mundo, por lo tanto no se puede desalinear mucho de lo que pasa con el resto de las monedas del mundo. Si nosotros, por ejemplo, vemos lo que ha pasado con el real brasilero, lo que ha pasado con el sol peruano, con otras monedas de la región, incluso con el DXY, que es el indicador de cómo se mueven el resto de las monedas, incluso monedas muy, muy duras con respecto al dólar, al final han tenido una depreciación en los últimos 12 meses del orden del 4%. Y el peso chileno ha tenido una depreciación del 8,24, o sea, se ha caído el doble. Entonces, ¿qué es lo que uno llega a la conclusión? Por un lado, tenemos una caída muy brusca del peso, que ha sido bastante más acentuada que el resto de las monedas de la región y bastante más acentuada que el resto de las monedas en el mundo. Y por otro lado tenemos una alza en el precio del cobre que también la gente que entiende este tema no tiene una justificación. Es más, dicen que no sería raro ver el cobre a niveles de 2,7. Yo no soy experto en este tema, pero puedo entender que esa gente se dedica todo el día y debiera tener fundamentos como para yo creerle. Por lo tanto, si uno ve el precio del dólar hoy día a niveles de 6.25, 6.26 en estos rangos, yo en sentido común me diría que piso para seguir, o sea, para seguir cayendo, yo creo que no debiera seguir cayendo. Podría mantenerse a estos niveles y más bien yo creo que debiera corregirse un poquito al alza pensando en el mediano plazo. Ahora, en el corto plazo uno nunca sabe nada y este tipo de cosas son incontrolables. Pero si yo quisiera apostar por un tema, yo mantendría en este rango entre 6.30, 6.50, que es más o menos el rango en el cual están el resto de las monedas de la región.
Ahora, yo creo que un tema, una discusión bien interesante, no es el minuto esto para llevarla, pero tener como supuesto diagnóstico que el precio del cobre es el que define el futuro y el funcionar de la economía chilena versus pensar de que es un elemento más, tal como mencionaba Valente. Hay una columna muy buena ayer de Schmidt Hebel en el Economía Negocios de Mercurio, donde precisamente, igual que Valente, opina así: es importante el precio del cobre, pero no es lo único. Evidentemente las expectativas, además de que bajó el precio del cobre, pero también bajó el precio del combustible, del petróleo, que es un componente importante en términos de intercambio, no estamos muy distintos a lo que estábamos antes, y de hecho hemos tenido décadas, sobre todo la del 90, con precio del cobre real que estaba por la mitad de lo que está hoy en día, y a pesar de eso el país crecía 7%. Pues si tenemos candidatos que dicen que todo el problema que hay hoy en día de la baja de crecimiento simplemente porque el cobre está mal, yo creo que tengo un problema de diagnóstico atroz que no condice con ningún estudio académico, con nadie que sea seriamente lo puede decir, pero obviamente eso lleva después a políticas equivocadas. Bueno, estamos acompañados por Matías Brown, académico de la Escuela de Negocios de la Universidad Adolfo Ibáñez, que además es un panelista con nosotros muy habitual. ¿Cómo estás, Matías?
Bien, Gabriel, ¿cómo estás?
Bien, gusto escucharte. Oye, y que nos está acompañando por teléfono, dicho de paso, Matías. Matías, hay un tema que quería conversar brevemente contigo y con Ricardo, que es la encuesta quincenal de operadores financieros. ¿Algún comentario al respecto?
Sí, yo creo que finalmente los operadores están poniendo un poco más acorde con lo que el Banco Central venía diciendo hace bastante tiempo, que básicamente no estaban las condiciones para seguir bajando la tasa de política monetaria. Y efectivamente, cuando tú ves y enlazando con lo que tú estás diciendo respecto del origen de esta baja en el crecimiento económico, esta no se relaciona con un tema de demanda puntual, sino que tuvo bastante que ver con cambios estructurales, ¿no es cierto?, en la economía. O sea, la economía estuvo cambiando su tasa sostenible de crecimiento por estas nuevas políticas y la incertidumbre que ellas fueron generando. Y por lo tanto, ahí el rol del Banco Central en impulsar la economía por medio de una baja de tasa, la verdad que es bastante más limitado. Eso por un lado, es decir, baja de tasa para impulsar la economía en circunstancia que la baja en el crecimiento no tuvo nada que ver con las condiciones cíclicas tuvo menos que ver con las condiciones cíclicas que normalmente puede apuntar el Banco Central. Y el otro lado, que es básicamente para atacar el tema de la inflación, claro, la inflación ha estado bajo la meta hace bastante un ratito, ¿cierto? Pero tampoco esto asegura que lo siga estando. Y a pesar de que hubo una apreciación importante del dólar, del peso, en el mundo empieza a haber ya algún signo de que esta inflación empieza a volver. Así que por el lado del Banco Central, el discurso de ellos era bastante claro en decir no vamos a bajar la tasa. Y claro, los operadores y el mercado estaban todos apuntando a que sí la bajaba. Y ahora básicamente en esta última encuesta ya se pusieron un poco más de acuerdo, capitularon.
Así que básicamente, Matías, los operadores del mercado financiero están ya alineados con el pensamiento del Banco Central y creen que no va a haber una baja de la tasa.
Sí, ahora, yo complementando un poco con lo que dice Matías, al final el Banco Central, su único mandato es tener el tema de tasas para un poco para controlar la inflación. Y la inflación, como bien dice él, hoy día está baja, por lo tanto no tiene ningún incentivo para bajarla. Y además con la crisis de confianza que hay hoy en día, tú puedes bajar la tasa pero no vas a producirle nada a la economía.
Un buen punto, Ricardo.
Entonces, ¿para qué vas a quemar un cortucho que tú tienes ahí a la mano si no tienes una amenaza de inflación alta? Y cuando tú sabes perfectamente que con esta crisis de economía no vas a mover la aguja del mercado, en el fondo.
A ver, un buen punto, Ricardo, y para acordarle a los auditores que el objetivo del Banco Central es precisamente en Chile es cuidar la inflación. En Estados Unidos es la inflación y el trabajo. Así es. La inflación y la actividad económica. Es decir, los bancos centrales pueden tener mandatos distintos. En el caso de Chile es solamente inflación. Y como bien dices tú, no hay ningún incentivo para seguir bajando la tasa, porque todo lo contrario, estarían quemando un cartucho con cero beneficio, y tampoco quieren que baje la inflación, todo lo contrario, hoy prefieren que suba un poco para estar dentro del rango.
De alguna forma, la inflación también va relacionada con crecimiento, y eso hoy día no es la realidad actual de nuestro país.
Ahora, ustedes dos hicieron mención a un tema de expectativas, y es interesante, ayer que estaba Osvaldo Rosales por Guillé, estaba Mauricio Gelbes por Goich, y Ramón López por el Frente Amplio, y los tres, además de coincidir que el precio del cobre tiene toda la culpa de lo pasó estos años, además interesante que después dicen que eso está confirmado porque cuando sube, cuando el último trimestre o el último semestre en realidad de Piñera como presidente ya empezó a bajar la actividad económica en concordancia con el precio del cobre, y ahora está empezando a subir, dicen ellos, la actividad económica porque el precio del cobre está subiendo.
Es culpa de la mala suerte.
Es culpa de la mala suerte con la mala pata, como dijo Izaguirre, pero es difícil hacerles entender, porque Ramón Valente hizo la cosa, que esto es un problema de expectativas. Cuando el último trimestre ya se sabía, digamos, que había ganado la candidata Bachelet, obviamente las expectativas se pusieron negativas, y ahora que todo el mundo cree que va a ganar Piñera, tiene expectativas, empiezan a ser más positivas, y eso claramente tiene un efecto en la actividad económica. Los seres humanos nos movemos más por perspectivas y por feelings que por racionalidad.
Mira, hay un dato que es bien objetivo, que yo creo que refuta mucho los comentarios que escuchaste ayer, que tiene que ver con el crecimiento del país. Históricamente, hasta el gobierno de Piñera, Chile, independiente con los precios de los cobres, con la economía yéndose mundial, yéndose arriba, hacia abajo, da lo mismo, Chile tenía un crecimiento por sobre el mundo en torno a un 30-40% más.
O sea, y ahora estamos por debajo.
Y hoy día estamos un 30% o 40% menos. Eso es irrefutable.
Ricardo, vamos a tener que ir a una pequeña pausa, si no me va a matar la Camila, pero antes de ir a la pausa, comentarles que en un mundo que está en constante movimiento, donde los modelos de negocio cada vez duran menos, hay que potenciar los conocimientos de los equipos con los que uno trabaja, y para ello los diplomados de las normas IFRS y NISSP de Deloitte Capacitación son muy importantes. Con ellos tu equipo aprenderá de los expertos. Para más información visita www.deloittecapacitacion.cl. Deloitte Capacitación es un organismo técnico de capacitación, consulta por convenio marco. Nos vamos a una breve pausa y volvemos con Ricardo Cabello y Matías Brown.
Los mejores grupos consiguen armonizar sus fortalezas para lograr el éxito, como el equilibrio de armonías en una gran melodía. Deloitte, equipos expertos sincronizados para el éxito de su empresa. Gobiernos corporativos, certificación de subcontratistas, sustentabilidad y cambio climático son parte de nuestra amplia gama de especialidades. Deloitte, siempre un paso adelante. En agricultura, siga junto a Faro Económico, iluminando el mundo de los negocios.
Bueno, volvemos a Faro Económico, les habla Gabriel Berselli, acompañado hoy por Ricardo Cabello, de Bridge Capital Latam, y Matías Brown, académico de la Universidad Adolfo Ibáñez. ¿Estás ahí, Matías, en el teléfono?
Sí,
aquí. Oye,
estamos.
Matías, ¿algún comentario con el tema este adicional de la tasa, perspectivas, expectativas?
Sí, mira, la verdad que a mí me gusta tratar de tener la cabeza fría. De repente esto se vuelve muy ideologizado y un bando diciendo, mira, esto es pura expectativa, y el otro bando diciendo esta cuestión es puro precio del cobre. Evidentemente hay de los dos factores, y lo bueno que estamos enfrentando hoy día es que ambos factores están empujando hacia el lado de la recuperación. Entonces, si nosotros tenemos este cambio en las expectativas, esta idea de que pueden cambiar las políticas para mejorar su calidad o volver a la calidad que tenían antes, más nos empieza a subir el precio del cobre, la verdad que estamos en lo mejor de los mundos. Y esto es bien importante, porque si uno mira los números fríos, a las empresas chilenas no les está yendo especialmente bien. en la recuperación que hemos visto de las rentabilidades en las empresas en el mundo, no se ha visto en esa magnitud en las empresas chilenas. Así que más les vale que esta recuperación se dé por estos dos factores, si no, la verdad que la cosa no va a andar muy, muy bien de aquí en adelante.
Bueno, es un punto porque efectivamente, si uno mira las empresas IPSA, tienen casi 17% menos de utilidad de lo que tuvieron el primer semestre del año pasado, a pesar de tener un aumento en las ventas. Así que, como dices tú, no les está yendo bien. Eso absolutamente distinto a lo que está pasando en el mundo.
Efectivamente.
Yéndonos ahora, te diría,
son dos razones. Una es la parte operativa, es que por el lado operativo, la verdad que los costos se le escaparon y la eficiencia se vino abajo también. Y por el lado financiero, básicamente no se ha podido aprovechar estas tasas tan bajas, porque la operación no ha permitido generar un margen financiero que, ¿no es cierto?, vaya agregando a esta rentabilidad operacional para generar una rentabilidad del patrimonio superior. Entonces, la verdad que algo tiene que pasar, la operación de las compañías tiene que mejorar, y lo bueno es que estos dos factores, ¿no es cierto?, el externo y el interno, están empujando a esta recuperación para que efectivamente estas alzas en los precios de los valores transados efectivamente se materialice en fundamento. Porque si no se materializa en fundamento, estamos medio complicados.
Y Ricardo, usando el cobre como un puente a la pregunta que te voy a hacer. Perú, que gran país minero, también le repercute el cobre. ¿Cómo tú, que eres un especialista de Perú, qué comentarios tienes o recomendaciones nos puedes dar?
Mira, el como tú bien decías, los commodities de alguna forma, y coincidiendo con lo que dice Matías, de alguna forma están en un ciclo que yo creo que dejaron de caer y están un poco hacia el alza. Y el cobre es parte de ese ejemplo. De hecho, Perú, yo me acuerdo cuando estuve viviendo en Perú hace muchos años, la economía peruana veía a Chile como un referente, y habían varias veces, en términos de orden de magnitud, de lo que podía producir Perú versus lo que producía Chile. Y hoy día, con todos los cambios que ha hecho Perú en los últimos años, no sería raro que en un periodo de unos 5 o 10 años Perú pueda alcanzar la producción que tiene Chile.
En cobre.
Así que eso solo a modo del tema del cobre. Pero al final, la recomendación siempre un poco del tema Perú es porque hoy día nosotros vivimos en un mundo globalizado. ¿Ah? Y Perú, más que verlo como un país que está al norte de Chile, pasa a ser como una especie como de plaza alternativa para invertir para los chilenos. ¿Ah? Hoy día Perú ofrece 3 o 4 pilares que le dan bastantes beneficios o seguridades para que los chilenos puedan también diversificar. Una de las cosas que han aprendido los inversionistas chilenos estos últimos 4 años, que tener todos los huevos en la misma canasta
es un riesgo alto.
O sea, si tú le preguntabas a un chileno, y me incluyo en eso, en el año 2013 o 2012, oye, ¿dónde vas a encontrar una mejor relación riesgo-retorno fuera de Chile? Yo te diría, en ningún lado. El riesgo era conocido, que para un chileno era casi riesgo cero, y tú tenías una rentabilidad muy buena. Bueno, después de 4 años nos dimos cuenta que eso no es tan así, y yo creo que es algo que viene a permanecer. O sea, no por un cambio de gobierno, yo creo que el chileno va nuevamente a sesgarse a hacer la inversión afuera. Y Perú aparece como la primera estación del tren. Ahora, ¿cuáles son, yo te diría, los 4 pilares que tiene hoy día la inversión, o sea, que ofrece Perú como una buena plaza para inversión? Primero, en términos legales, tiene un sistema de arbitraje que es uno de los más avanzados del mundo, y eso le da muchas garantías a los inversionistas, sin tener que pasar por el sistema judicial.
Ricardo, eso es un punto que me gustaría recalcarlo, porque Chile también tiene un sistema de arbitraje que funciona, el de Perú yo creo que es mejor, pero hay otros países que no lo tienen. En Argentina no está la figura del arbitraje, o no está tan desarrollada como acá, por ende todo termina en un campo judicial que puede tardar 8 años.
Eso le da mucha incertidumbre.
Y eso da mucha incertidumbre. Entonces Perú, muy bueno porque tiene sistema de arbitraje.
Exactamente. Eso yo siempre lo pongo como en primer lugar, porque en el fondo le da todas las garantías a los inversionistas. Hoy día la figura del fideicomiso es una figura ampliamente utilizada y aceptada en Perú, y eso al final, cualquier contrato que no se cumple, al final tú tienes todo para cobrar o para garantizar la inversión. Segundo, en general, las inversiones en Perú, las grandes inversiones se hacen en dólares, que eso, a diferencia de otros países de la región, es un gran, gran beneficio, porque si tú estuvieras haciendo inversiones en soles peruanos, tú de alguna forma no quieres correr el riesgo tipo cambio. O lo que hemos visto, por ejemplo, de inversionistas chilenos que se han ido a Brasil y han tenido que grandes pérdidas, no por el negocio industrial o el negocio propiamente tal,
sino por pérdidas cambiarias.
Lo mismo ha pasado con el peso colombiano, sin ir más lejos, el año pasado una caída muy fuerte. Entonces, el hecho de que tú puedas hacer las inversiones en dólares es una moneda que a ti te suena común y tú la puedes manejar. Tercero, hay una cercanía para monitorear este tema. O sea, hoy día están saliendo el orden de entre 15 y 20 aviones a Lima, ¿cómo se llama? Donde tú puedes en cualquier minuto estar a 3 horas y poder monitorear tu inversión. Eso es muy, muy importante. Y por último, la ciudad de Lima, a diferencia, por ejemplo, Colombia, Brasil, que son grandes países, Lima concentra una población de 10 millones de habitantes que todavía tiene muchas cosas para avanzar. Entonces, si al final estás viendo Perú, Perú no lo ves como un gran país, sino que para partir de tu inversión te puedes concentrar en la ciudad de Lima, que es de muy fácil monitoreo. Eso, como yo diría, como 4 cosas bien importantes para tener.
Muy interesante tema Perú. Vamos a tranquilos a una breve pausa para después volver. Así que nos vemos en un ratito.
Dicen que las emociones no se pueden manejar, pero estaban equivocados. Infinity no se usa, te relaciones con él. Un Infinity no se maneja, se siente. Infinity, la marca japonesa de lujo que te entrega diseños llenos de carácter, una potencia insuperable, calidad y terminaciones de primera clase para vivir y sentir una experiencia única. Ven a conocer y probar toda su línea de lujo en la boutique Infinity ubicada en José Alcalde de Lano 10371 La Dehesa. Infinity, Inspired Performance. En agricultura, siga junto a Faro Económico, iluminando el mundo de los negocios.
Ricardo, para terminar el tema de Perú, comparado con Brasil, política y económicamente, muy breve.
Mira, yo creo que en Brasil, en Perú está ocurriendo hoy día algo que ha estado ocurriendo en Brasil los últimos 2 años. ¿Qué pasó en Brasil? De llegar a un pic de la desconfianza cuando salieron todos estos escándalos de corrupción que implicaron también sacar a la presidenta, de alguna forma, hoy día el mercado está viendo de buenos ojos esto que salga la basura debajo de la alfombra. En Perú, a una menor escala, también ha pasado lo mismo. Los escándalos de Odebrecht ha parado la inversión en infraestructura. Hoy día hay un presidente que recién salió que está en la cárcel. Está el presidente Toledo pedido también. Pero de alguna forma el mercado también está viendo como una forma de limpiar los procesos y los procedimientos. Y eso yo creo que es muy, muy atractivo también pensando en el mediano y largo plazo.
Muy bien. Matías, no sé si tienes un último comentario, pues nos tenemos que ir cerrando el programa.
Sí, mira, la verdad que por el lado coyuntural la economía peruana, la verdad que no, tampoco ha estado especialmente bien. Ha estado creciendo solamente marginalmente sobre la tasa de crecimiento de Chile, es decir, ha estado enfrentando un proceso de desaceleración muy ligado a la parte externa también, que es similar. Y las perspectivas de aquí a los próximos años son una recuperación, pero son una recuperación leve, especialmente en el tema de la demanda interna, que ha estado bastante abajo, con caídas de la inversión importante. Sí. Y por lo tanto, la verdad que por el lado coyuntural, sí, siempre Perú va a ser atractivo, porque parte de un nivel muy abajo y por lo tanto tiende siempre a unas tasas de crecimiento mayores. Pero la verdad que el ciclo todavía hay que esperar un poquito para ver cómo salimos en adelante.
Sí, es muy válido. Ahora, Perú también yo creo que afectó el tema de Odebrecht, porque muchas obras públicas las pararon justamente porque estaban empresas con corrupción detrás, entonces tuvieron que pararlas. Pero bueno, creo que tenemos que cerrar el programa. Muchas gracias, Matías Brown. Muchas gracias, Ricardo Cabello. Les habla Gabriel Berselli y los invitamos a seguir conectados con agricultura, a deportes, y de 5:30 a 6:30 volverán con nosotros en Faro. Muchas gracias.
En agricultura fue Faro Económico con Eduardo Martínez, Roberto Darrigrandi y Gabriel Berselli. Una presentación de Deloitte, siempre un paso adelante. Producción Camila Eggers.